Y uno de mis compromisos al predicar la palabra siempre ha sido esta: no estoy dispuesto a volver a perder otra generación más. Sabemos que la inmoralidad dentro de la sociedad en Estados Unidos es decadente. Sabemos que la degradación de la moralidad en las escuelas, en colegios, en la calle, en la sociedad, aún con los jueces, es muy decadente. Y aquella organización o aquel grupo de personas llamado por la Biblia iglesia es la que se encarga de preservar la palabra de Dios. Es la iglesia la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros deberíamos ser la luz del mundo para poder reflejar la verdad y el amor de Cristo. Y en el estudio pasado miramos acerca de las responsabilidades y la actitud que tiene que tener un hombre anciano. En otros estudios pasados hemos visto la actitud que tienen que tener las mujeres ancianas, también con su deber de enseñar a las mujeres más jóvenes. Pero el día de hoy vamos a estar centrándonos en la predicación acerca de lo que la voluntad de Dios quiere para los jóvenes. Así es que el título de esta predicación es Jóvenes Prudentes. Estamos muy contentos de que tenemos muchos jóvenes y muchos niños en esta congregación y esperemos el día de hoy que esto sea de grande bendición para todos nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 1, por favor. Versículo 10. Y de ahí vamos a leer en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y hoy vamos a estar centrándonos en este versículo. Nuestra intención es hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de los ancianos, después los jóvenes, y al final vamos a terminar con lo que Dios demanda de la conducta de los pastores o ancianos, en este caso, Tito. Y hemos visto en nuestro estudio pasado que ser prudente es ser moderado en cuanto a opinión o a pasión. Ser prudente se refiere a que alguien tenga una mente sana, que pueda pensar con cordura. Ser prudente significa aquella persona que se domina a sí mismo en lo que dice, en cómo lo dice, en cuándo lo dice y por qué. ¿Qué lo dice? Entonces, ser una persona prudente, esa persona, es aquella persona que se domina a sí mismo. Es una persona que piensa antes de hablar, qué piensa lo que va a decir, qué piensa cuándo lo va a decir y por qué lo va a decir. Y esto hemos visto que comienza con los hombres ancianos de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios y luego, como dice el texto, prudentes. Luego la prudencia debe de gobernar, debe de estar en las personas más ancianas. La prudencia comienza con las personas experimentadas, con las personas que han vivido el Evangelio, con las personas que han estado tiempo en la congregación, que conocen la Escritura y sus canas deben reflejar esa prudencia bíblica, que deben de estar teniendo sus pasiones sujetas a sí mismos, que deben de ser personas que sepan cuándo hablar, cómo hablar y en qué opinar y en qué no. Pero este mandamiento no solo es para los hombres más grandes de edad, sino que es una cualidad y es una actitud que todos tenemos que tener. O sea, no es que esto Dios le demanda a las personas mayores de edad solamente porque están más ancianas o porque tienen una edad más grande, sino que esto de ser prudentes es para todas las personas, para todos los creyentes en general. Por ejemplo, hemos visto que los ancianos deben de ser prudentes. Segundo, que las ancianas deben de ser prudentes. Mira lo que dice el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser, ¿cómo dice el texto? Prudentes. Luego los ancianos deben de ser prudentes y las ancianas deben de ser, ¿qué? Prudentes. Y estas mujeres ancianas deben de enseñarle a las mujeres más jóvenes a ser también, ¿cómo? Prudentes. Y tercero, los pastores deben de ser prudentes. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, y luego, ¿cómo dice? Prudente. Pregunta, hermanos, ¿los ancianos de edad deben de ser prudentes? ¿Y las ancianas? ¿Y las mujeres más jóvenes? ¿Y los pastores? Pero nos falta otro grupo de personas en la congregación. ¿Quién es aquel grupo de personas que falta? Los jóvenes. Y por eso, si vamos a Tito, por favor, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo deben de ser los jóvenes dentro de la congregación? Prudentes. ¿Cómo deben de ser los jóvenes dentro de la congregación? Prudentes. El joven cristiano es llamado a ser prudente. Pero ¿con quién comienza la prudencia? ¿Con quién? Con los hombres ancianos. El joven inexperto debe de mirar el ejemplo de prudencia en las canas de aquella persona que le ha precedido en la fe. Tiene que mirar esa prudencia en aquella persona que ha estado más tiempo en la congregación. Las mujeres ancianas deben de poder enseñarle a las mujeres más jóvenes a refrenar su boca, a cómo hablarle a su esposo, a cómo conducirse con su esposo, a cómo dirigirse a sus hijos. Miren, hermanas, solamente escúchate cómo hablas aquí en la congregación, a las hermanas, les digo. Escucha cómo te diriges al pastor, cómo te diriges a los hermanos y pregúntate esto dentro de tu corazón. De esa misma manera que tú hablas reverentemente a tu pastor, de esa manera que tú le hablas reverentemente a tu hermano o a tu hermana, ¿es de esa misma manera que le hablas a tu esposo en privado, sí o no? Y si esa no es la misma voz calmada, suave y reverente con que puedes hablarle a un pastor, a un hermano de la congregación, pero dentro de tu casa, privadamente, a la persona que le hablas cortado, le hablas frío, le hablas cortante, le hablas de una manera insultante a tu esposo, todo eso es falso. Es una máscara solamente que podemos tener, y es por eso que el texto dice que la mujer anciana debe de enseñarle a la mujer más joven a ser ¿cómo? Prudente, no solamente para con el pastor, sino amar a su esposo y amar a sus ¿qué? A sus hijos. Con la primera persona que la esposa debe de ser prudente es con su esposo. Pero después Pablo desvía su mirada de los hombres ancianos, luego a las mujeres ancianas, y al final termina dirigiéndose a los jóvenes ¿de qué? De la congregación. Y escucha, hay algo interesante en este versículo. Si nosotros vemos el versículo, en el versículo 2, por favor, dice así, y espero que lo entiendas, dice que los ancianos sean ¿cómo? Sobrios. Luego, serios. Tercero, ¿qué? Prudentes. Mira lo que dice el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Pero escucha, cuando llega a los jóvenes, lo primero que Dios le demanda a los jóvenes es una sola cosa. Y mira lo que dice el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Pablo va just right to the point para los jóvenes. No está dándole otro mandamiento agregado o antes o después, sino que Pablo va directamente a los jóvenes a atacar algo que ellos no deben de ser y algo que ellos deben de ser. ¿Y cuál es eso? Que el joven debe de ser prudente. Y esto es algo muy importante porque creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Mientras Pablo requiere más requisitos de los ancianos como cosas prioritarias, mientras Pablo requiere otros requisitos de las mujeres casadas como algo más prioritario, para los jóvenes, la prioridad de los jóvenes es que ellos sean prudentes. Vamos a decirlo otra vez, por favor, porque a eso nos falta mucho en la congregación y en todo el mundo. La necesidad de que los jóvenes sean ¿cómo? Prudentes. Y lo primero que el Señor demanda de los jóvenes, seas hombre o seas mujer, lo primero que Dios demanda de los jóvenes en la iglesia es que sean exhortados a ser prudentes. Y por el contexto bíblico que hemos visto, eso significa que para comenzar a ser un hombre maduro, si tú quieres saber, muchachita, joven, que tengas 12, 13 años, 15 años, no importa la edad que tengas, si eres un muchachito que tiene 15 años, 16 años, 20 años, la edad que tengas, por el contexto bíblico, esto significa que para comenzar a ser un hombre maduro, ¿quieres saber cómo se comienza a ser un hombre maduro? ¿Quieres saber cómo se comienza a madurar, a ser un hombre de verdad, a ser una mujer de verdad, a ser una mujer de Dios y un hombre de Dios? Es comienza ¿con qué? Con la, ¿cómo? Prudencia, comienza con la prudencia. O sea, que tú en tu adolescencia, en tu juventud, tu primera meta de lo que Dios quiere que tú tengas bien en claro es que seas prudente. Para comenzar a ser un hombre maduro, una mujer madura de Dios, para ser un hombre bíblico, una mujer bíblica, se comienza teniendo una mente prudente. En pocas palabras, tu primer reto joven, escúchalo bien, tu primer reto al cual Dios te manda y Dios a través de Pablo exhorta a Tito diciendo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Lo primero que te va a hacer madurar en la fe es cuando comiences a dominar tus pasiones. Eso es lo que te va a hacer un hombre de Dios. Eso es lo que te va a hacer una mujer de Dios. La prudencia tiene que ver con una mente dominada, donde el creyente, sea adolescente, sea una mujer casada, sea un hombre anciano que esté a punto de morir, Dios quiere que su pueblo sea como prudente. Pero lo que Dios le requiere a los jóvenes como una prioridad, como the first thing that you must do, es ser prudente, que puedas tener la capacidad de dominar your own evil desires, que puedas dominar esas pasiones que brotan al día a día dentro de tu carne. Este mandamiento también nos enseña lo opuesto. Y lo opuesto es que Dios no quiere que vivas una vida desordenada. Dios no quiere que los jóvenes vivan una vida desordenada, desorganizada, porque la vida no es así. Y quiero que hoy escuches esta predicación, y si escuches que es algo fuerte lo que vas a escuchar, prefiero mil veces que hoy nos retumbe los oídos que algún día allá mueras por algo estúpido. Porque si algo a esta generación le falta es la prudencia. Y Dios nos está diciendo que no es su voluntad que una muchachita, que un joven, por muy adolescente que sea, Dios no desea que este joven viva una vida desordenada, no desea Dios que viva una persona, una vida desorganizada, porque la vida no es así. Comienza a vivir una vida desorganizada y vas a mirar cómo va a terminar tu vida. Vas a mirar en qué problemas te vas a meter, y eso te demuestra que la vida no se puede vivir desordenada. Once you make one mistake in your life, si eres a los 12 años, 13 años, eso lo vas a cargar por el resto de tu vida. Hay niños que han cometido homicidios, 15 años, 16 años, ahora están cargando una cadena perpetua. Nunca, jamás van a salir de la cárcel solo por cometer algo estúpido en su vida. En la adolescencia, en la juventud, es cuando el muchacho o la muchacha, si no domina sus pasiones, va a dar un paso en falso. Y una vez que resbales, esa cicatriz, ese error, ese pecado, muchas veces tiene consecuencias no solamente terrenales, sino eternas. Dios no quiere que los jóvenes vivan una vida desordenada. Y como dijera Jordan Peterson, que no es cristiano, si quieres comenzar una vida, quieres cambiar el mundo, comienza ordenando tu cuarto. Dios no quiere que vivas una vida desorganizada. Dios no quiere que vivas una vida irresponsable. Cumple con tus responsabilidades. Y muchas veces, como padres, podemos tener la culpa de decir, es que mi muchachita o es que mi muchacho es joven. No, le tienes que enseñar a ser prudente. Esa es la voluntad de Dios, tenga 12 años, 13 años, 14 años, porque cuando tú le comienzas a enseñar a este joven a ser prudente, le vas a evitar a que cometa errores en su vida y lo vas a librar del infierno. La imprudencia se manifiesta en los jóvenes y en todas las personas en no pensar las cosas. When you don't think very well what you're gonna do next. Y solamente te dejas guiar por el whatever, o lo que tus amigos te dicen, o lo que la escuela te dice, o lo que la gente te dice, y eso suena bien a tu oído, y se calientan tus hormonas y tus sentidos, y you get excited for that, and you do that just because you are not thinking well. No estás pensando bien. Y si no estás pensando bien, ese paso que vas a dar puede marcar el rumbo de tu destino, no solamente en esta tierra, sino aún en el infierno o en el cielo. Por la imprudencia, muchos se han separado de la verdad. La imprudencia se manifiesta en dejarte guiar por your own desires and with your own passions. No todos los deseos que sientes en tu corazón son correctos. No todas las pasiones que sientes en tu corazón son correctas. El libro de Jeremías dice que engañoso y perverso es ¿qué? Es el corazón. Ese es el problema, jóvenes. Escúchenlo. El problema es que tu corazón no es santo. El problema es que tu corazón no es perfecto y por eso los deseos que vienen de ese corazón, los pensamientos que vienen de ese corazón no son correctos. Y por eso a pesar de que el mundo te diga, follow your dreams, follow your own goals, follow what you desire, follow what you love more. A veces eso no es correcto. Y por eso necesitamos a una señora que se llama prudencia. Necesitamos a esa cualidad en los jóvenes, a que sean prudentes, que cuando piensen, piensen bien. Y que cuando vayan a hacer algo, no sea por sus deseos engañosos, por sus pasiones perversas, sino que se sepan controlar a sí mismos. It's very easy to fool your mom and dad. Es muy fácil mentirle a tu papá y a tu mamá y decir, tengo un trabajo con mis amigas o con mis amigos. O tengo que quedarme más tarde en la escuela. O voy a ir a esto y voy a ir al otro. You can fool your mom, you can fool your dad, you cannot fool God. Es fácil engañar a los padres. Los padres no conocen tanta tecnología. Los padres no conocen tanto de las cosas modernas. Los padres no conocen tanto acerca de la escuela. Solamente muchas veces el hijo le dice, fírmale ahí y ya está. Pero la Biblia nos manda y manda a Tito a que exhorte a los jóvenes a que sean como prudentes. Y si estoy elevando un poquito la voz es porque es así. Exhorta a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. Sé prudente, seas una niña o seas un niño, seas un joven, seas un adolescente, sé prudente. No engañes a tus padres porque no puedes engañar a Dios. No lo puedes hacer. La imprudencia se manifiesta en ser irresponsable. Eso es vivir una vida desorganizada. Ser irresponsable con tus padres, ser irresponsable en tu escuela, ser irresponsable en las cosas de Dios. Eso es ser imprudente. Ser imprudente es ser una persona que pierde el temperamento, que por cualquier cosita se irrita. El padre puede mandarle algo a su hijo y la hija o el hijo puede tener ya una actitud incorrecta, una actitud irreverente, donde todo le choca, donde ve a sus padres como ignorantes o como anticuados, como inadecuados para hacer tal cosa, donde la niña o el niño si se le pregunta, ¿me puedes ayudar con el celular? ¿Me puedes ayudar a hacer esta tarea? Oh, es que tú no sabes esto, tú no eres moderno y déjame de estar molestando porque no quiero lidiar contigo. Eso es ser una persona prudente, no mide sus palabras, no mide su temperamento, solamente lo que le gusta hacer lo hace, lo que no, sea su papá, sea su mamá, a las primeras personas a quien debe de honrar y respetar en ese momento, peca en contra de Dios y en contra de sus padres porque esa persona es imprudente. Escuchen, hijos. A la primera persona que debes amar, a la primera persona que debes de sujetarte, a la primera persona que debes de honrar, a la primera persona que debes de cuidar es a tus padres. Honra a tu padre y a tu ¿qué? Y a tu madre. si le haces más caso al profesor de tu escuela, si le haces más caso a cualquier otra cosa, sea tu amigo, tu amiga, lo que sea, y eres irreverente con tus padres, tú eres un mentiroso. Dios no comenzó diciendo respeta a los líderes de la ciudad o respeta a tus maestros, sino que Cristo o Dios dijo honra a tu padre y a tu ¿qué? Madre. Y cuando el hijo honra a su padre y a su madre, es cuando entiendes que tienes a un verdadero creyente que teme a Dios, que ama a Dios y que realmente es un real Christian. Si eres una persona, una niña, un niño, un joven, que muy fácil pierdes el temperamento o cualquier cosa te irrita porque no se acomoda a lo que tú piensas, no es que la demás gente es ignorante, es que eres imprudente, necio. Y por eso miramos el problema de que muchos niños andan en el celular todo el tiempo, muchos niños están en redes sociales, muchas veces los niños están solamente cerrados en el cuarto porque se aíslan en todo el mundo, solamente es me, only me. ¿Por qué? Por la imprudencia. La imprudencia se manifiesta cuando se hablan cosas que no se deben, palabras groseras, palabras que están a la moda solamente porque están a la moda y son groseras y todo el mundo las dice y los compañeros de tu escuela lo dicen y la gente de la calle lo dice y es cool y todo esto es, estas son frases que toda la gente usa, no importa si es algo bueno o es algo malo, pero es cool y por eso lo vamos a decir. Muchas veces los jóvenes pueden faltarle respeto a sus padres hablándoles de una manera grosera solamente por no pensar lo que iban a decir y por solamente dejarse guiar por sus emociones y en ese momento decir cosas que al final se van a arrepentir de lo que han dicho. Una vez me tocó mirar a una niña que cuando íbamos a comprar a una tienda que ahora ya no existe, Kmart, donde la mamá no le compró el juguete a la niña, eran 5 o 6 años, y la mamá le dijo que no, y la niña gritó y dijo, ¡muérete! Y eso viene de todo el deseo del corazón, de toda la pasión de odio que siente esa persona en ese momento, aún por su propia madre. Ser imprudente es ser una persona rebelde, que no escucha, que no entiende, que sabe lo que es correcto, pero no lo hace. Lo tienes que repetir 2, 3, 4 veces. Y es por eso que se toma a esa persona como necio. Si eres una persona sabia en matemáticas, sabia en biología, y eres sabio en muchas cosas, o eres una niña sabia en muchas de esas cosas, y has ganado muchas cosas en la escuela, pero no obedeces a tus padres, eres un necio. No eres sabio. Y eso solamente demuestra la inmadurez en la persona. Puedes saber mucho de tecnología, puedes saber mucho de muchas cosas, pero si eres irresponsable, si no piensas las cosas, si te dejas guiar por tus deseos y pasiones, si eres una persona que pierde el temperamento fácilmente, si eres una persona que no mide sus palabras, que todo el tiempo no escucha las palabras y consejos bíblicas de la palabra de Dios, tú no eres una persona inteligente. Eres una persona imprudente. Escúchalo. Basado en lo que hemos escuchado, ¿cuánta necesidad es que los hombres ancianos sean prudentes? Mucho. ¿Y las mujeres ancianas? ¿Cuántas discusiones puedes terminar si eres una persona prudente? ¿Y cuántas ongoing discussions ¿Cuántas discusiones interminables puedes seguir peleando y hablando por el resto de tu vida solamente por ser imprudente? Si tú eres un joven, hermano y hermana, deberías estar temblando el día de hoy. Si eres una persona que pierde el temperamento, si es una persona necia, si es una persona que se deja guiar por sus deseos carnales, por sus pasiones, no piensa las cosas, cualquier cosa que le dice el mundo, la adopta y cambia de manera de parecer, no honra a sus padres, no escucha a sus padres, no escucha la palabra de Dios, desea más cosas que Dios detesta, deberías estar temblando. ¿Sabes por qué? Porque tu vida va rumbo al infierno y el infierno es real. Tan real que la única razón por la cual Cristo vino y murió en esta cruz fue para librarnos de ese lugar. Tan real que es por eso que tenemos una tumba vacía como demostración de que nuestros pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Por la imprudencia de muchos jóvenes han arruinado toda su vida. Toda. ¿Cuántos hemos escuchado que muchachitos han perdido su vida en una carrera de carros? Que levanten la mano. ¿Han escuchado eso? Si tú eres un joven, ¿has escuchado que al menos una niña de tu edad o de tu escuela ha quedado embarazada? Que levanten la mano la persona que ha escuchado eso. ¿Has escuchado que algunos muchachitos han estado en la cárcel porque han hecho algo incorrecto? Que levanten la mano. ¿Cuánto necesitamos la prudencia entonces? Muchísimo, porque por la imprudencia muchos han arruinado toda su vida. Por la imprudencia muchas muchachas se casan con un vago y al final las deja embarazadas y después las muchachas no saben de quién es el padre y no saben después cómo arreglar su vida y ahora la muchacha tiene que lidiar con una carrera y con un embarazo y con un padre irresponsable que quién sabe quién es. ¿Por qué? Por la imprudencia. Por la imprudencia muchos están en el infierno. Por ser necios, por ser rebeldes, por ser personas que siguieron solamente sus pasiones y sus deseos, por no pensar las cosas, conocen la verdad, conocen a Cristo. Si tú has estado aquí más de una vez, has escuchado el Evangelio y aún lo estás rechazando, la Biblia no te llama que eres inteligente. Puede ser Richard Dawkins y aún Dios te dice que eres un necio. Que viendo las cosas de Dios no te arrepientes, que viendo la tumba vacía no caes de rodillas diciendo, I need Christ. Recordemos que aquí Pablo está hablándole a los jóvenes salvos, de cómo deben de ser. Si tú crees que has creído en Cristo, si tu Señor es Cristo, si realmente has nacido de nuevo y has huido del mundo y ahora estás dentro de la congregación, ¿cómo se mira que eres un hijo salvo? ¿Cómo se mira que eres un niño salvo, una joven salva? Y es cuando esa persona es prudente. La prudencia en el joven se mira. Y es en la juventud donde estamos más expuestos a vivir una vida imprudente. La juventud es la etapa donde ni eres totalmente dependiente de tus padres, ni totalmente independiente de tus padres. Es en ese momento donde tienes 15 años, 16 años, 18 años, donde no eres totalmente dependiente de tus padres, ni eres totalmente independientemente de ellos, porque aún vives en su casa. Y en ese tiempo es donde la mujer, el niño, se piensa que es Superman, y donde se piensa que ya los padres no tienen que mandar en su vida por la imprudencia. Mientras estés bajo el techo de tus padres, mientras tus padres te paguen la renta, mientras tú comas del dinero de tus padres, mientras tus padres te compren tu ropa, mientras tus padres te paguen el bill de celular, mientras tus padres te paguen el carro que tienes, mientras tus padres te compren lo que necesitas y lo que no necesitas, debes de sujetarte totalmente a tus ¿qué? Padres. Esa es la voluntad de Dios. Y la única vez que el hombre se hace independiente es dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Es en la juventud donde se comienza a tomar decisiones que marcarán el rumbo y el destino de tu vida. Escúchalo, amigo, amiga, hermano, hermana, escucha. Tú que eres joven, que vas a la escuela, algún día vas a ir al colegio y vas a tomar una de tus decisiones más grandes de toda tu vida. Donde esa carrera que vas a tomar o puede echar a perder tu vida, destruirte por completo, o puede glorificar a Dios en lo que tú hagas. Donde vas a estar fuera posiblemente de tus padres y es ahí donde tus amigos te van a influenciar, donde los maestros te van a decir, Dios no existe, vive como un animal. Es en la juventud eso de si toman hard decisions. Y muchas veces como jóvenes, we don't know the answers. No sabemos las respuestas, no sabemos todas las cosas. Y es por eso es cuando más debemos de ser sensatos, es cuando más debemos de ser prudentes. Porque cada paso que das ahorita joven, cada decisión que das está marcando el rumbo de tu vida. O ser padre temprano o ser padre más tarde. O estudiar esta carrera o no estudiar esta carrera. O trabajar en ese trabajo o trabajar en el otro. O seguir a Dios o seguir mis deseos. ¿Lo entiendes? Y esas decisiones son para bien o para mal. Es en la juventud donde comienzas a estar fuera de la casa, sea por trabajo o sea por escuela. Tus padres confían que estás en la escuela. Tus padres confían que estás trabajando. Mi hijo fue a ayudarme, ahora está trabajando para poder sostener el hogar y para poder ayudar a su padre y ayudar a su madre. Y si tú eso deshonras a tus padres y en ese momento mientes a tus padres por seguir tus deseos corruptos y tu mente torcida, en ese momento estás deshonrando a Dios y deshonrando a tus padres. Es en la juventud donde el nivel hormonal es más intenso. Donde a la niña, al muchacho, le comienzan a crecer cosas que nunca le habían crecido antes. Y muchas veces por esa juventud y ese verdor de la juventud, la muchacha o el muchacho puede decir, quiero estar con una mujer. Donde la mujer puede decir, lo que yo valgo es por mis senos, por lo que yo tengo y cómo me visto, en cómo me veo, con las amigas que me junto, con los amigos que me junto, etc. Y es ahí donde tenemos que aplicar la prudencia. Es a la juventud donde existe un contacto social con más personas, con amigos. Watch out with your friends. Con compañeros de escuela. Con el trabajo, las influencias de tus amigos en el trabajo. La juventud es donde estás más expuesto a cometer errores por la falta de experiencia. You don't know things. Tú no sabes todo. Por eso te suplico, joven, el día de hoy, si me escuchas hablando un poquito fuerte, es porque realmente quiero estremecer tu corazón y que la palabra de Dios penetre en tu mente y en tu cerebro y cada vez que tomes una decisión no digas... Que no hagas esto, que pienses con cordura, esto va a honrar a mis padres, esto va a glorificar a Dios, esto va a ser provechoso para mi vida espiritual, esto me va a separar de Dios, esta relación que yo tengo glorifica a Dios, este muchacho realmente es el que me conviene, sí o no, lo he consultado con mis padres, that is to be a wise man. Eso es lo que te hace ser un verdadero hombre sabio, una mujer sabia, y no decir, pues mis amigas dicen que está aquí. La juventud es donde estamos más expuestos a cometer errores por la falta de experiencia, por las emociones que están a flor de piel, por la falta de sabiduría. En ese momento, porque you ignore so many things, you think that that decision is the best for you. Porque ignoras muchas cosas. Y de pronto viene un counselor, y viene un maestro, viene una persona de la NASA, y viene una persona que ha sido successful in something, que dice, this is the way. Y entonces, ¿qué es lo que le dicen los muchachos? Yes. Piensa con cordura y no con tus emociones alborotadas. Piénsalo. Pray to God. Consúltalo con tus padres. ¿Has leído las escrituras acerca de lo que Dios quiere para tu vida? ¿De qué carrera Dios quiere para tu vida? ¿De qué es el destino que Dios quiere para tu vida? Es en la juventud donde puedes echar a perder toda tu vida por una sola locura. Escúchalo, ¿vale la pena, joven? Pon atención. ¿Vale la pena echar a perder toda tu vida, deshonrar a tus padres, perder lo que más quieres, solamente for one stupid thing que puedes hacer? Por una sola locura puedes perder toda tu integridad, toda tu credibilidad, y puede estar marcado para el resto de tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, aún en Facebook, en las noticias, en Dr. Phil, en todos esos programas de televisión donde muchacha es racista, muchacha comentó esto en su Facebook, y muchacha sale así en tal esto, y has deshonrado toda tu vida solamente por una sola locura? Es donde puedes echar a perder tu vida por una sola locura. Puedes ir a la cárcel por una locura. Puedes meterte en las drogas y no solamente vas a usar las drogas, ahora vas a necesitar de esas drogas. Es en la juventud donde, escúchelo, donde un trago de alcohol te puede hacer un borracho por el resto de tu vida. Donde puedes mirar a muchachos de 15 años, 16 años, 17 años, que se creen personas pandilleras y piensan que son personas grandes, una botella en la mano, y lo que no saben es que son esclavos del pecado. Y piensan que eso es algo cool, y piensan que es algo bueno, cuando están destruyendo su propia vida y su propia alma. Es donde puedes comenzar a fornicar. Y pueden surgir los embarazos no deseados, que no hay tal cosa como embarazos no deseados. No hay tal cosa. Si fuera un embarazo indeseado, en primer lugar, nunca hubieras estado de acuerdo con meterte con tal muchachito, con tal muchachita. En la juventud es donde estás expuesto a las modas extravagantes. Si el mundo me dice que es algo cool raparme toda la cabeza siendo mujer y solamente dejarme un mechón, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo lo dice. Si el mundo dice que ahora es cool tener un tatuaje que diga algo y que tenga un pandita o corazones, una flor o tenga una mariposa, me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque eso es cool, ¿me entiendes? Le preguntaron a un hombre anciano en un documental, donde tenía una mancha verde en todo su arm, en todo su brazo, y le preguntaron, ¿qué es esa mancha verde que tienes? Porque no se podía mirar qué es lo que era. Dice, it's a stupid thing that I did in the past. Ese tatuaje que ya no se podía mirar, para él, en su ancianidad, lo declaró como algo estúpido. ¿Cuánta gente que al principio pensó que los tatuajes le iban a dar felicidad y los iban a hacer mirar más relevantes, ahora quieren meterse a un proceso de quitarse todos esos tatuajes, de quitarse todas esas cosas, y no se puede, es irreversible. No se puede quitar tal cosa. Es donde las marcas de las modas is gonna target you. A los teenagers, ¿por qué crees que todas las películas mayormente son de teenagers? Todas, mayormente es así. Y a ver si lo digo bien, Twilight es una de ellas, donde todos tienen que ser jóvenes. La moda, la ropa, si las marcas o las compañías te dicen que tienes que poner un short que donde enseñes medio trasero, las muchachas se los van a poner. ¿Por qué? Porque la moda así lo dice. Si las compañías te van a decir de moda que puedes utilizar algo que un homeless desearía no traer, las muchachas se lo van a poner y los hombres se lo van a poner. Si el mundo me dice que es bueno traer pantalones rotos, enseñar piernas y andar todo rompido, si esa es la moda, I'm gonna do it. Why? Because it's fashion. No, it's foolishness. Eso es lo que es. La juventud no solamente estás expuesto a cometer esos errores, sino a perder tu vida. ¿Cuántos jóvenes han perdido su vida y han hecho cosas tontas como aquel muchacho que dijo, la vida no vale nada, venimos de la evolución y voy a matar a un montón de gente ahí en la escuela? Y no solamente puedes perder tu vida, joven, puedes perder tu alma en el infierno. That's the saddest thing. Escucha. Ser íntegro, ¿sabes qué es ser íntegro? Que todo el tiempo seas una sola persona, que siempre tu palabra sea tu palabra, que realmente seas una persona recta de todo lo que haces, una persona admirable en lo que haces. Ser íntegro cuesta toda la vida. Toda la vida. ¿Lo entiendes? Ser íntegro te va a hacer not to cheat on your test o tus exámenes. A no falsear tu palabra. A no mentir. Porque eres una persona, ¿cómo? Íntegra. Y eso te va a costar every single drop of your blood every single day. ¿Por qué? Porque ser íntegro cuesta. Decir siempre la verdad, ser siempre el mismo, ser siempre honesto, ser siempre una persona de una sola pieza, cuesta, porque es against your own desires, es against your sinful life. Tienes que ser una persona íntegra todo el tiempo. Pero escucha, eso es lo que te da credibilidad. Eso es lo que influye al respeto. Ser íntegro cuesta toda la vida, no serlo un instante. Mantener toda tu integridad te va a costar toda la vida, perderla solamente un instante. Da un paso en falso y ya no más eres que íntegro. ¿Se acabó? Todos esos años, todos esos meses de integridad, todos esos esfuerzos que has tenido, si tú resbalas en un solo instante, puedes perder toda esa integridad que has guardado por toda tu vida. Y si eres joven, estás más expuesto a falsear y a cometer errores y a hacer pecados durante esa instancia de tu vida. ¿Pero qué es lo que dice el apóstol Pablo a Tito? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana ¿qué? Doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Mira lo que dice el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Y los jóvenes dicen, amén. Tú habla, o sea, lo contrario a los falsos maestros y corruptos. ¿Cómo era la sociedad de Creta? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, como era la gente religiosa de ese tiempo, que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo que lo negaban. Pero Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Aquí no solo dice que Tito les enseñe a los jóvenes a ser prudentes, sino que les exhorte a ser prudentes. Escúchalo. El que tiene que encargarse de exhortar es Tito a los jóvenes, como miembros de la congregación, sean los hijos de quien sean. Tito tiene autoridad de parte de Dios y de parte de la Escritura de exhortar a hombres ancianos, a mujeres ancianas, a mujeres jóvenes, a gente joven. ¿Por qué? No por él mismo, sino porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está por encima de cualquier organización y de cualquier autoridad de todo el mundo, porque es la palabra inerrante, inspirada por Dios, la que puede corregir y tiene la autoridad para hacerlo. Lo que puede cambiar la actitud y el comportamiento pecaminoso es la sana doctrina, es la palabra de Dios. Es la única que tiene la autoridad de decirte, sea prudente, sé serio en la fe. Es la única que tiene esa autoridad de poder decirle a este joven y a esta hermana y este hermano, sea anciano y tenga cara, decir que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Tito tiene la autoridad de corregir ancianos, mujeres adultas, jóvenes, a establecer ancianos en la congregación, etcétera, porque conoce la palabra de Dios y solo por la palabra de Dios. Fuera de eso, Tito no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia. La única autoridad es la palabra de Dios. La prudencia bíblica no solo es una regla ética, o sea, la prudencia bíblica no solamente es aquella que te ayuda a comportarte bien de una manera exterior ante una sociedad o ante tu familia o ante la iglesia. La prudencia bíblica está basada en la palabra de Dios. En Proverbios solo existen dos personajes, el sabio y el qué, y el necio. El sabio es prudente, el tonto es un necio. Un proverbio no solo es un simple dicho, es un principio general inspirado por Dios para la vida práctica del creyente y que también nos provee la sabiduría para librarnos no solamente de la muerte, sino del infierno. Y abramos nuestras Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 1. Mira lo que dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender. Y aquí la palabra entender significa adquirir consejo. Donde el hombre y la mujer de Dios y la adolescente, sea hombre o mujer, puede adquirir ese consejo de la palabra de Dios. Para entender, dice, sabiduría, ¿dónde puede saber y adquirir el conocimiento para saber cómo hacer las cosas? Por medio de la palabra de Dios. Dice, para entender sabiduría y doctrina, la palabra doctrina significa instrucción y disciplina. Es solamente la palabra de Dios que nos puede dar la estructura, el fundamento moral sólido en el cual tú puedes basar tu vida y puedes disciplinar tu vida. Y después dice, para conocer razones prudentes, o sea, palabras de comprensión, palabras que facilitan el discernimiento del bien y del mal. Luego, ¿quieres tomar buenas decisiones? Lee la palabra. Estudia la palabra y eso te va a dar el discernimiento de poder discernir para dónde ir, si esto es bueno o esto es malo, si esto es correcto o incorrecto. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? Es el temor de Dios. Ese temor no es de tenerle terror a un tirano o a un dictador, sino es un temor reverente a ser Dios, el Creador, infinitamente sabio. Solamente Dios sabe todas las cosas, y cuando Él habla es la verdad, y por lo tanto el principio de la sabiduría es temer a ese Dios que lo sabe todo. Pero mira lo que dice el versículo después. Vamos a leerlo todos juntos. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y según Proverbios, esos insensatos desprecian la sabiduría de los sabios, desprecian la sabiduría de su padre y de su madre, y desprecian la sabiduría bíblica. Eso es ser una persona imprudente. Eso es ser una persona insensata. Aquella persona que no escucha las palabras de su padre y su madre cuando su padre y su madre dicen cosas bíblicas. Aquella persona que no escucha las palabras de los sabios, de la gente que sabe cómo. Y aquella persona que rechaza la sabiduría bíblica. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta última frase nos da el concepto general de todo el libro de Proverbios. Proverbios nos presenta a la vida como el campo de batalla entre la sabiduría y la insensatez, la rectitud y la impiedad, entre el bien y el mal, entre el sabio y el necio, donde el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El vivir una vida obedeciendo tus pasiones, deseos carnales, siguiendo las motivaciones de tu corazón perverso y haciendo la voluntad de tus pensamientos torcidos, es estar en rebeldía contra Dios. En Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, sé imprudente y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En Proverbios 14:29 dice, el que mantiene la calma es inteligente, el que se enoja fácilmente es un tonto. Luego, si un adolescente se enoja mucho, la madre no le tiene que decir, oh, es que está en su pubertad. No, el texto dice que eres un tonto. Por último, para ser prudentes necesitamos tres cosas. ¿Cuántas cosas dije? Tres cosas. Para ser prudente necesitamos hacer, ¿cuántas cosas? Tres cosas, apúntalas por favor. Necesitamos tres cosas. La primera es sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. ¿Cómo vas a saber las cosas? Teniendo sabiduría. ¿Has escuchado esta frase en tu escuela? Knowledge is power. ¿Cómo vas a dejar de ser imprudente? Pues siendo sabio, siendo inteligente. Y esta inteligencia, sabiduría, viene de la palabra de Dios. La sabiduría es para poder discernir lo bueno de lo malo. Saber la voluntad de Dios. Para saber cómo actuar. Para saber cuándo hablar. Para saber cuándo callar. Cuándo hacer, cómo hacer las cosas. En 2 Timoteo, solamente apúntalo, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Sabiduría e inteligencia. Segundo, necesitamos un temor santo y reverente a Dios. Necesitamos tener un temor santo y reverente a Dios. Cuando tus pasiones quieran apoderarse de ti, lo primero que tienes que temer es ¿a quién? A Dios. Ese temor reverente que el creyente debe tener es para no pecar en contra de Dios y para vivir agradándole a Él en todas las áreas de nuestra vida. Escuchen, jóvenes. Hay una gran diferencia en tenerle temor a Dios y tenerle miedo a Dios. Temor a Dios es cuando estás en su presencia, teme porque Él es santo, compórtate de una manera santa. Tenerle miedo es cuando has pecado. Entonces tenle miedo a Dios. Son dos cosas muy distintas. Cuando Adán pecó, se escondió, ¿y qué es lo que le dijo Dios? ¿Dónde estás? ¿Y qué es lo que dijo? Tuve que miedo y me quedé. Me escondí. De manera que el temor de Dios nos hace no pecar contra Dios. Tenerle miedo a Dios es cuando hemos pecado contra Él. Y Dios no nos manda a tenerle miedo a Él, sino a tenerle temor a Él. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino a Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y lo hemos visto en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y tercero, necesitamos dominio propio. Dominio propio. Va a haber emociones, va a haber sentimientos, va a haber pensamientos que te van a parecer muy bonitos, pero por eso tienes que dominarte a ti mismo para saber qué es lo que hacer, cuándo obedecer a tus emociones y cuándo someterlas. Necesitamos el dominio propio para poder someter nuestras pasiones y deseos contrarios a la voluntad de Dios. Sabemos que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. El creyente ahora tiene la capacidad de dominar esas pasiones y sentimientos. Escucha, joven, para de invertir tu tiempo en el infierno. Para de hacer eso. Porque cada cosa que haces en contra de la voluntad de Dios es un pecado más dentro de ¿dónde? Del infierno. Para de invertir tu tiempo en el infierno. Dedícate a llenar tu vida de la vida eterna en la palabra de Dios. No pienses solo en lo que más deseas, sino que pienses en lo que es más sabio, lo que es más correcto, lo que es provechoso para tu vida espiritual, lo que no te va a hacer desviar, en lo que puedes elevar tu conocimiento en la palabra de Dios. Piensa en aquello que te puede intensificar tus tentaciones. Piensa en lo que es agradable a Dios y no a tu corazón. Dios les bendiga, hermanos.